Isabel Coixet es sinónimo de nostalgia. Pero radio cine es sinónimo de cine. Sinónimo, bueno, es un sinónimo, es un compuesto de radio y de cine. Radio, por eso estáis escuchando ahora mismo la voz de Antonio Peláez. ¿Quién es Antonio Peláez? Yo, ¿eh? Y es de cine también, porque ¿de qué voy a hablar hoy? Pues de Mapa de los Sonidos de Tokio, que es la última película de Isabel Coixet. Isabel Freixenet, como nos gusta a veces llamarla aquí en Radio Cine. ¿Cómo habéis llegado a Radio Cine? A lo mejor habéis tenido un vacío espacio-temporal y habéis dicho, me he olvidado cómo he llegado. Pues a través de www.radiocine.org o de, oye, cualquier agregador de podcast o algún programa. Y algunas de las webs, digamos, asociadas que tienen nuestros programas, pues también habéis podido llegar. ¿Y qué podéis hacer para comunicaros con nosotros? Enviarnos un email a radiocine@radiocine.org. Decía yo, y no decía ayer, sino decía hace apenas un minuto que ha sido esta presentación, que Isabel Coixet, desde mi punto de vista, es sinónimo de nostalgia. Su nombre está detrás de algunas de las películas de amor más interesantes que hayamos podido ver. Yo incluso diría de, no es la más conocida ni la más exitosa de ella. Su tercera película, la primera por cierto pasó completamente desapercibida, la segunda es Cosas que nunca te dije, y la tercera es A los que aman. Los que aman, hay muchísima nostalgia, ¿no? Pero bueno, ha hecho películas pues como tenemos ahí el caso de obras tan, tan interesantes como puedan ser Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras. En fin, nos encontramos pues con la trayectoria muy interesante, yo creo que de una cineasta que ha hecho signos propios de sus películas, pues la continua presencia del dolor, del desengaño y de esa, como digo, nostalgia por las historias pasadas. Son en general historias de amor que no es que destaquen por su autenticidad, pero que sí marcan nuestro corazón, por estos tres factores quizás principales: dolor, desengaño, nostalgia. Ha sabido mostrarnos, pues bueno, algunos de las historias, digamos, aparentemente sencillas, pero que tienen unos giros pues realmente sobrecogedores, con un estilo mínimo, pero muy propio, lleno de lirismo. Pero el lirismo de Coixet se acabó, hijos míos. No sé si será por el paso del tiempo, por un cierto cambio en su mirada, o por su entrada en cierto modo en el mundo del cine industrial, yo que sé que le habrá pasado a esta chica, lo del triplete del Barça a la Champions, veis vosotros a ver. Pero el caso es que ya en LG, en Elegía, bueno, la llaman aquí LG, ¿no? La película está, pues bueno, que hizo ya, de hecho ya dijo, por encargo, digamos, del sistema, no es tanto hollywoodiense, pero bueno, del cine americano, empezó a mostrar una cierta dejadez hacia la historia. Parecía como si quisiera desprenderse del peso del guión para ahondar más en los personajes, pero no andaba, porque no se daba cuenta de que esos personajes se encontraran entonces completamente perdidos. Esto que se apuntaba en LG se confirma claramente en Mapas de los Sonidos de Tokio. La sinopsis oficial nos dice, no os la voy a contar porque a lo mejor os chafo mucho, pero en líneas generales, ¿no?, que Ryu es una trabajadora de la lonja de pescado en Tokio que ocasionalmente recibe encargos como asesina a sueldo. Esto parece así como, ¿qué pasa? ¿Se ha vuelto aquí tipo Takeshi Kitano? Nada más lejos de la realidad, El caso es que, por otro lado, tenemos a un tal Nagara, un señor ya bastante mayor, ejecutivo así agresivo, que está desconsolado, completamente desconsolado por el suicidio de su hija. Y que, pues bueno, le viene a pedir a través de su secretario que mate al que fuera novio de esta. Entre medias tenemos un ingeniero de sonido que será el mudo testigo de la historia de amor y o sexo. Lo de sexo es una aportación de mi propia cosecha, ¿vale? Porque, ¿por qué le llaman la sinopsis amor cuando, quizás, a lo mejor, puede ser, quieren decir sexo? Pues ya digo, tenemos este ingeniero de sonido que será el testigo de esa historia que surge por ahí entre medias, ¿no? Ya en la primera secuencia nos damos cuenta de una de las grandes pegas de la película. ¿Por qué Isabel Coixet ha decidido rodar en Tokio? No tiene nada que ver con los motivos que la llevaron a rodar en Estados Unidos. Ella roda en Japón llevada por el exotismo. Es una especie de fascinación por lo exótico, por esos mundos orientales, que ya conocemos en Europa desde el siglo XVIII, o desde el siglo XIX, más bien, sería un poco los románticos, ¿no? Aquello clásico de, ay, me voy a Oriente, a los baños turcos y cosas así. Por supuesto, lo que pasa es que en este caso esta chica ha sido más lejos. Es algo que, si nos ponemos incluso más precisos, pues ya llegaría desde tiempos de Marco Polo, ¿no? En fin, en muchos casos, esta fascinación del exotismo está completamente vacía de contenido y no tiene ninguna relación con la realidad. Y es lo que le ha pasado a Mapa de los Sonidos de Tokio, que clama al cielo por su absoluta vacuidad. Cada dos por tres Coixet se empeña en salpicar la cinta de peculiaridades de turista que no le aportan nada y que, rodadas con corazón y no con la, entendámoslo bien, a ver cómo lo explico, cámara de un turista, sí que podrían haber aportado algo a la historia. Como el momento en que, pero es que claro, canta mucho, el momento en que la protagonista atraviesa una explanada donde hay un grupo que manifiesta su furia, que manifiesta vuestra furia tal. mira, tiene una ligera, por contraste, digamos, hay un ligero interés, pero es de los poquitos, ya digo que es un poquito, queda ahí un poco de cámara de turista. Dejando a un lado las peculiares formas en que se come en Japón y todas esas cosas curiosísimas que Koisen nos quiere mostrar y que entonces aprendemos ya pues el manual del buen turista japonés, ¿no? Vamos, del buen turista japonés, no, del buen turista en Japón, pues la película tiene un problema muy importante de ritmo y es la figura del ingeniero de sonido, que quizá escrita en un libro hubiera resultado muy bonita y tierna, pero que aquí es un auténtico pesado inaguantable, que lo único que hace es alargar en exceso algunas escenas carentes de interés en las que él se empeña en desentrañar los pormenores de la historia con una voz en off que sobra. Es que es un poco pesado el tío. De hecho, toda la historia del ingeniero, pues ya digo, se podría haber eliminado perfectamente y la cinta no termina de arrancar hasta que en el principio del segundo acto, o sea, pasamos unos 20 minutos de película, se encuentran Ryu y David, o sea, Rin Kokikuchi y Sergio López. El erotismo inicial es evidente, a pesar de los diálogos tan forzados, pero quizá por eso atrayentes con que se presentan. Y es curioso cómo las escenas de sexo se convierten en la parte más interesante de la película. No penséis que soy un degenerado o así, o que con la edad, oye, me he vuelto así viejo verde. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo era de los que opinaban como Wells, ¿no? Que lo de grabar a una persona haciendo el amor o rezando, pues como que casi que no se debe hacer. Pero, en este caso, con siempre el mismo escenario de fondo, que es una especie de simulación de un vagón de tranvía parisino en un motel del amor de Tokio, de nuevo nos encontramos con una estampita de postal. El sitio es de lo más llamativo y curioso para el turista. La Coisé se empeña en ponernos una música así como francesas, que oye, no es que hagan como más caliente la historia, ¿no? Pero es curioso cómo, a pesar de todos estos elementos que pueden distraernos, la interacción entre Sergi López y Rin Kokikuchi, y creo que aquí la palabra interacción es la más precisa, ¿eh? Me he forzado en la palabra, pues esta interacción funciona. En estas escenas parece como si Koisei hubiera pasado de querer emular a Ozu o Mizoguchi con un ritmo amoroso y cansino, sobre todo cuando aparece el ingeniero de sonido, y pues ahora quisiera meterse en el argumento de una película francesa. Cosas así similares ha hecho ya Sergi López, de me acuesto contigo, de tanto que me acuesto empiezo a quererte, ¿no? Pero con un cierto estilo Wong Kar-wai. Vamos, en general ya podéis hacer la idea de que toda la cinta da la impresión de que Isabel Coixet está algo perdida. Pese a que sabe filmar una sucesión de escenas de sexo en el mismo lugar de manera muy diferente y definitivamente sensual. Hay escenas que, bueno, pues resultan bastante, bastante atractivas, bastante interesantes, jugando básicamente con los mismos elementos. Tampoco es que nos vaya a descubrir más cosas. En el cine se aprende mucho de esto, pero bueno, en este caso tampoco es que vayáis a aprender mucho. La cosa como son. Si vais a aprender, cochinos, pues iros a otro lado. Mientras intentamos, ya digo, olvidarnos de las canciones que aporrean nuestros oídos a lo largo de toda la película. De hecho, casi casi consigue que Anthony and the Johnstone sobre, pero la voz, la verdad, que de este cantante se impone a la excesiva melosidad del momento en el que decide incluir esta canción. Se acerca al final. Mira tú, llegamos al final ahí, ¿no? Parecía que aquello se iba a hacer muy largo, pero bueno, luego tampoco se ha hecho tan largo, ¿no? Han interactuado los actores y se ha hecho un poquito más ánima. Y está a punto de terminar en un final no majestuoso, pero sí coherente y hasta interesante. Un final muy, muy Coisette. Un final emotivo, tremendamente emotivo. Pero se saca de la manga un epílogo de unos 2 minutos que es absolutamente indignante. Yo no sé cómo en tan poco tiempo se puede fastidiar una película por hacer una concesión a los productores, pues bueno, a parte, digamos, de los que han puesto el dinero, como puedan ser TV3 e Instituto Catalán de Finanzas, que sobra, que remata la película, que nos deja con la impresión de, bueno, ¿y esto para qué? Aunque ya llegará a su culmen con la semiescenita con que se cierra tras los títulos de crédito, que bueno, es una chorrada total. Pero este final de, ya digo, el epílogo, este de 2 minutos que nos cuenta encima el pesado del ingeniero de sonido, sobra de una manera tal que bueno, yo me quedo patidifuso. Aburrida por momentos, sensual en otros, a punto de hacernos conmocionar con el dolor de sus personajes en unos breves instantes, Mapa de los Sonidos de Tokio marca en la filmografía de Isabel Coixet un punto muy peligroso. Un punto donde ya no interesa tanto la emoción de la historia, el dolor de los personajes, la nostalgia, como la composición de una postal que satisfaga a los productores. Esto es tremendamente peligroso porque ¿para qué estamos haciendo cine entonces, Isabel? Ay, 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 ay. Habrá que pensarse en vez de decir Isabel, nos ponemos Hacer Isabel, hacer cine, nos podemos hacer atún, como el atún Isabel. ¿Veis? Este epílogo, por ejemplo, sobraba. Pues que así sobraba el epílogo de Isabel Coixet, pero lo que no va a sobrar es la nota, que siempre en Radio Cine ponemos una nota, y en este caso vamos a poner un 4 sobre 10. Suspendemos también, estamos suspendiendo mucha gente últimamente, cómo me gusta suspender, me estoy pidiendo el gusto. Y bueno, pues ella que siga intentándolo en cualquier caso, que sus intentos siempre son de agradecer, aunque en algunas películas solo sea por momentos. Esta ha sido la crítica de Mapa de los Sonidos de Tokio, que la ha realizado, ¿quién? Yo mismo, Antonio Peláez, ¿en dónde? Radio Cine, www.radiocine.org. ¿Nos quieres enviar un email? Claro que sí, que lo queremos recibir, a radiocine@radiocine.org. Un abrazo y hasta la próxima.